to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia. Ainhoa Echaide, ¿cómo estás, Ainhoa?
Egunon.
Egunon. Bien, bien, hoy pasaba por agua como todo el mundo. Bueno, Xavier Ayerdi.
Egunon.
Mira, que está más tranquilo de Fernando Allende. Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Egunon?
Yo bien, sin pasarme por agua.
Claro, claro, ya te veo, que estás ahí más tranquilo, ¿no? Bueno, en la soledad del despacho. Vale, bien, venga.
Pero estoy viendo todo lo que está cayendo y cómo está todo el mar. Madre, bien.
Bueno, vamos ahora a, si os parece, ya entrar en algunas de las cuestiones del día. Voy a invitar a los oyentes a través del 688-88-7788, que conste que algunos de ellos ya han estado interactuando con nosotros con algunos de los temas que hemos sacado, el tema impositivo, por ejemplo, y demás. Ayer el Gobierno Central, a ver, yo esta mañana lo he calificado de contraprogramación, es una especie de contraprogramación la que ha hecho, ¿no? Ya que algunas comunidades están bajando el impuesto a patrimonio, etcétera, y se han enredado con esto, bueno, pues se ha sacado un impuesto que yo, a mí particularmente, la nomenclatura, cómo lo ha denominado, cómo lo ha presentado la ministra, no me gusta nada, porque me parece propaganda pura y dura, ¿no? Impuesto de solidaridad de las grandes fortunas. A ver, la solidaridad o es voluntaria o deja de ser solidaridad. Lo demás no es. O sea, que vamos a dejarle de ponerle vaselina al supositorio y vamos a decir que es un impuesto a las personas que tienen más, que lo han puesto curiosamente a partir de los 3 millones de euros. No sé por qué. También yo creo que rico es alguien que
porque
tiene menos.
No es posible meterle mano a la gente que gana entre 30 y 50 mil euros, que es la que vota.
Ah, vale. Vale. No, o sea, que tiene que ver con eso.
Tiene que ver con muchas cosas, pero tiene que ver primero con que tenías razón esta mañana cuando decías, y no te voy a dar la razón muchas veces.
No, ya sé que no, muchas veces no me la has dado.
No te la voy a dar, pero no te la, o sea, pero el asunto es, aquí lo más grave es la idea que está triunfando de la Mutua de Madrid, o claro. Como eso.
Sí, sí, sí.
Como no haces nada por mí, pues me voy a la Mutua.
Claro.
Y entonces, claro, aquí el tema es que esa lógica extractiva que tiene toda la sociedad, casi toda la sociedad, que piensa que puede extraer recursos públicos sin hacer ninguna aportación privada y piensa que eso se mantiene solo, pues esa idea es la que se está perdiendo. Y la batalla ideológica sobre la necesidad de los impuestos y la vinculación de los impuestos con los servicios es la que se está perdiendo. Y esa batalla ideológica se está perdiendo. Y ese es un problema muy grave, muy grave, muy grave. Ese es el problema más grave que hay. Porque cuando ahora mismo te recuerdan que en los años 70 los ricos en Estados Unidos hasta pues pagaban un 80% de impuestos sobre beneficios, pues te parece que es una época antediluviana, pero solo gracias a eso fue posible montar el estado de bienestar. Y la gente pagaba. Entonces aquí pues todo hace falta que venga Lenin o que venga Dios y tengas mala conciencia de ser un mal ciudadano, porque si no esa batalla se está perdiendo. Y al final el PSOE pues no se atreve y no es capaz en este momento de articular un discurso por el cual hacer una lógica impositiva en lo que son las clases medias votadoras, porque los de arriba, las grandes fortunas, es altamente improbable que le voten al PSOE a partido de izquierda. Bueno, eso, puede ocurrir, sí, puede ocurrir, pero puede ocurrir.
Es probable que paguen proporcionalmente lo del resto.
Sí, sí, pero básicamente es altamente improbable que voten. El tema es en los otros. Y luego, desgraciadamente, la gente que está abajo, pues no vota. O sea, la que más tendría necesidad de el estado de bienestar y de que le aprovisione y tal, pues esa gente no vota. No. Entonces, esa gente no es prescindible. Y por menos de 16.000 o cuánto es, pues ni se cotiza, con lo cual no gana, no saca ni la tajada que le correspondería pues Por esto, por alivios fiscales.
Sí, ahora aquí está en 14, el gobierno lo ha puesto
en 15, ¿no?
En 15, lo ha subido el gobierno central a 15. Supongo que aquí mimetizarán esa medida, aunque no tiene por qué influir, la mimetizarán. Pero bueno, de todas formas, yo esta mañana recordaba otro dato, ¿eh? El 80% de los pensionistas y de las pensionistas, porque son una gran mayoría de mujeres, no cotizan, o sea, no hacen el IRPF porque no llegan a los límites.
Sí, yo estoy de acuerdo con lo que... O sea, yo creo que se está manoseando la política fiscal, pero sobre todo porque han hecho que pierda el carácter que tiene. Hablamos de fiscalidad para atraer empresas. Hablamos de fiscalidad para generar contextos económicos favorables para la inversión. Hablamos de fiscalidad ahora en términos de solidaridad. A ver, yo de los ricos no quiero solidaridad. Yo lo que quiero son servicios y prestaciones públicas dignas, y eso hay que pagar a Escocia. Y cuando decimos a escote, que sea un escote justo, no todos poniendo lo mismo, ¿no? Y si vamos a la recaudación de los últimos años, estamos viendo que son las rentas de trabajo los que están soportando. Las rentas de trabajo y el IVA es lo que está soportando. Por lo tanto, tenemos una fiscalidad en la que estamos pagando, pues no sé si los más pringados, pero cerca de los más pringados, sí. Por lo tanto, las grandes fortunas ni puede ser coyuntural ni puede ser una cuestión de solidaridad, pero... la cuestión es, ¿esto va a ser que el sistema fiscal sea más progresivo? Yo diría que no. ¿Esto va a ser que el sistema fiscal sirva para repartir riqueza? Yo diría que tampoco. ¿Esto va a servir para que efectivamente la fiscalidad esté cada vez peor vista y más devaluada en la sociedad? Pues sí. Y entonces estamos pidiendo, pues eso, pues servicios y prestaciones de Suecia, pero cuando hay que pagar impuestos nos hacemos los suecos. O sea, y así, pues difícilmente vamos a poder salir de esto.
No, y no, lo siento, pero no nos hacemos los suecos, ¿eh?
Y las suecas.
Pues si nos hiciésemos los suecos, pagaríamos impuestos. No, yo creo que aquí tenemos un problema serio, que es un problema de cómo financiamos el estado de bienestar y cómo se financia el estado de bienestar de una manera que sea justa y que realmente no recaiga sobre los grupos más débiles, ¿no? Antes, yo me acuerdo, ya no sé, ya estoy ya viejo y cosas de estas, pero yo me acuerdo antes la discusión que había entre los impuestos directos y impuestos indirectos, ¿no? ¿Cómo? Yo no sé en este momento cómo está la situación, pero
de eso ya ni se habla.
Ya, pero vamos a ver.
El segundo impuesto que más recauda es el IVA, que es el más injusto de todos.
Pues por eso, que es el más injusto de todos. Y entonces lo que habrá que hacer es pensar cómo esto se articula de otra manera. Entonces habrá que revisar todo el sistema fiscal, porque a mí no me parece de recibo es que realmente las rentas más fuertes pues prácticamente no coticen y no mantengan los servicios. Y que aquí todo el mundo queremos más gente en sanidad, más gente en enseñanza, mejor calidad, es que tenemos que pedirla y hay que reivindicarla. Pero claro, eso no se hace tirando de la máquina para que salgan monedas, ¿no? Eso se hace si realmente aportamos una cosa, ¿no? Y antes Xavier ha dicho una cosa y dice, no sé qué ha dicho, que venga Dios. Y digo, me acuerdo a Gilmario Unzueta comentando, cuando estaba allí, que solía ir a Alemania, comentaba que una de las cosas que más le llamó la atención era que la gente, que los alemanes católicos, cuando se confesaban de no pagar impuestos. Eso aquí, vamos.
Bueno, ni tan mal, pues no, eso, esa es la vía buena, esa es la que hay que recordar.
Pues eso quiero recordar, que es que hay países en los cuales el hecho de tributar y de pagar, si queremos unos servicios sociales dignos, necesitamos aportar, y necesitamos aportar en proporción a lo que tenemos y a lo que nos presta, lo que nos da la sociedad, ¿no? Porque es que es mi patrimonio, es mío. Yo me acuerdo muchas discusiones con los alumnos antes en la escuela, ¿no? O sea, un elemento, una discusión fuerte que había, y además meto otro asunto. Con respecto a las herencias, o sea, aquí resulta que está todos protestando, no, la herencia, ¿por qué me tiene que quitar a mí nada si es un trabajo que ha hecho mi padre por mí? Y digo, sí, pero mira, en Suecia, donde hemos hablado, llegaba un momento en que los impuestos en las herencias llegaban a ser hasta del 70%. No, la gente se escandalizaba y protestaba. Y digo, pues no sé por qué. Tu padre te ha dado la carrera, te ha dado posibilidades, y lo que tenemos que hacer es ver cómo igualamos las posibilidades de todo el mundo, ¿no? Y no montar. Pero aquí se nos ha metido una mentalidad que es que papá Estado nos tiene que dar todo y nosotros cuanto menos demos mejor, sobre todo algunos grupos sociales, pero esto es increíble, ¿no? Pero esto es de que no tenemos conciencia de nuestra debilidad ni de nuestras relaciones unos con otros, ¿no? Aquí ande yo caliente y ríase la gente, ¿no? Y luego lo de Álvaro de la Iglesia, ¿no? ¿Os acordáis el libro aquel? Dios te ampare, imbécil, ¿no? Pero bueno, vale.
Ay, los caminos del Señor son inescrutables, Fernando.
Totalmente. Y los caminos del Señor se alejan de la tierra como el cielo de la tierra. O sea que fíjate.
Pues sí, sí. Pero bueno. A mí de toda esta película también hay otra cosa que me ha preocupado todo el rato, ¿no? Que se ande ahora a rebufo de la derecha. Es otra de las cosas que me mosquea. Y otra de las cosas que me ha mosqueado de todo este proceso es que, vale, muy bien, tú al final tienes que tener votos, porque si no tienes votos no tienes gobierno, y si no tienes gobierno estás peor que teniéndolo, ¿no? Entonces, eso puedo entenderlo, pero que en todo este proceso, básicamente, todas las medidas que ha estado proponiendo Podemos o el resto de grupos, en primer lugar, se han negado, no se han aceptado, y luego son los que se presentan, y luego además son los que en un momento determinado va el presidente y se vanagloria de haberlos adoptado, o de haberlas adoptado, es que a mí me parece lamentable. O sea, yo creo que tiene que haber una línea de recuperación, primero ideológica y luego poner las políticas. Y todo lo que no consigas en procesos de igualdad, pues tarde o temprano lo vas a pagar, y es un campo que se lo regalas a la derecha. La derecha lo tiene claro, y curiosamente en este momento, por diferentes razones, pues hay muchísima gente que queda perjudicada por las políticas de derechas, pero le votan a los partidos, bien por nacionalismo, bien por el tema de Vox, bien por el tema de que pueden estar cabreados porque hay una inmigración que no sé qué, o sea, por diferentes razones te llega un montón de gente que te vota. Hay una autora muy interesante, Arlie Hochschild, que está, se hizo una investigación, ¿no?, por Estados Unidos, con la siguiente pregunta: ¿por qué la gente que sabe de antemano que va a terminar siendo perjudicada por las políticas de Trump le vota? Y eso es otra de las cosas que nosotros nos tenemos que mirar. Es decir, tú tienes una Andalucía que ha pasado a manos del PP. Una Andalucía que históricamente ha estado, pues, en la órbita de la izquierda. Entonces, este tipo de cosas hay que planteárselos, y planteárselos muy seriamente. Pero bueno, ya veremos.
Y una tendencia a nivel europeo que además está siendo, ¿no? O sea, los italianos y las italianas, estando como están, han votado extrema
y el 50% derecha. No ha ido a votar.
Y el 50%, ¿no? Yo creo que también hablamos de que han fracasado las políticas de izquierda, pero igual ha fracasado que la izquierda haga políticas de derechas para tener que contenta o intentar tener un poco callada a la oposición, ¿no? Por lo tanto, la derecha siempre gana. Y luego yo creo que también esa forma de hacer política en la que digo lo que quiere escuchar la sociedad en vez de decir cosas para que cambie la sociedad, o sea, actuar en función de la sociedad y no para ir transformando perspectivas en la sociedad, está haciendo que al final el pensamiento hegemónico sea cada vez más fuerte, y el pensamiento hegemónico en este momento tira para la derecha, tira para la seguridad, tira para términos que no han sido de izquierdas y que por lo tanto tiene difícil retorno, ¿no? Entonces sí que hay un debate importante de cómo puede ser que en un momento en el que las dificultades sociales sean cada vez mayores, el discurso de reparto de riqueza, el discurso de justicia social, el discurso de igualdad, el discurso de no tenga apenas calado, ¿no? Por lo tanto, es que igual se ha dejado de hacer ese discurso y se le está regalando demasiado espacio a la derecha.
A ver, yo creo que se está regalando espacio, pero yo creo que tenemos que ser conscientes de que nosotros estamos socializados en una mentalidad absolutamente capitalista. El sistema segrega una cultura en la cual nosotros somos socializados, y vamos a decirlo, en la escuela, en la familia, en los medios de comunicación, en todo este ambiente, ¿no? Y eso ha calado con mucha seriedad y con mucha profundidad en los comportamientos de mucha gente, ¿no? Y romper con estos procesos de socialización que vienen y hacer unos procesos distintos, ideológicos, esto es complicadísimo. y por ahí parece que no queremos avanzar, ¿no? El único que hacemos es una especie de juego de florete, tú pides este impuesto, yo pongo esto. No, haz una propuesta seria de cuál es el sistema que quieres, ¿no? Yo me acuerdo que cuando se estudiaba todo aquello de la economía, lo que era la socialdemocracia, ¿no? Pues que había una, simplificando, que decíamos que el sistema económico, el sistema de producción, provoca diferencias sociales y lo que se trataba de hacer con el sistema impositivo era contrarrestar las diferencias que provocaba el sistema, que no queríamos cambiar el sistema, sino sanearlo. Pero eso ahora ni eso.
Bueno, y cuando arrancabas el comentario, Xavier, en principio de la tertulia hacía referencia, bueno, pues sí, a un asunto que a mí me tiene muy preocupado, que tiene que ver precisamente, es que esta mañana me he encontrado con titulares como otro machetazo fiscal, otro hachazo fiscal, y hablamos simplemente de un impuesto para los que tienen más de 3 millones de euros, ¿eh? Y esto se hace desde medios de comunicación.
Y que no llegan al 1% de la población.
Claro, y luego me encuentro con titulares en los que se habla del carácter impositivo y se habla de confiscación. Y dices, hombre, si eso va calando en la ciudadanía, pues apaga y vámonos. Pues, bueno, o que yo creo que ya ha calado, pero bueno, es otra cosa.
¿Cómo es lo que va calando? Eso está
no, que ya, vale, sí,
hasta
sí.
Los tuétanos.
Está el tuétano, sí, está el tuétano de mucha gente, sí.
Sí, no, y yo creo que ahí es donde se ha perdido mucho.
Es que se ha perdido una batalla, pero fundamental,
¿eh? Una batalla ideológica desde los años 80, eso ya pues empezó, pero el tema es que en este momento eso está muy débil, y entonces, pues bueno, pues yo pienso también, yo soy bastante crítico con Sánchez, y cuando digo que soy bastante crítico con Sánchez, es porque me parece un poquito chisgravis, hablando en plata. Le ha salido 4 o 5 veces el gong en el último segundo, pero el día en que se caiga del alambre, no va a haber funambulista que valga, porque claro, para entonces ya pues se habrán reforzado las derechas y luego ya no hay Dios que vuelva a resolver este tema. Y es más, y eso es lo que decía el Warren Buffett, el famoso inversionista, cuando decía, estamos librando una guerra de clases y la estamos ganando los ricos. Lo tenía clarísimo. Y entonces el tema es que en esta lógica pues hemos entrado muchos. Se ha entrado mucho, la misma pandemia ha sido un efecto que ha acelerado mucho esto. Yo me acuerdo de todas las reclamaciones de la hostelería. Vale, muy bien. ¿Y ahora vamos a devolver algo o no devolvemos nada de los ERTE que hemos recibido? No sé, digo yo, ¿eh? O sea, y esa devolución tiene que ser probablemente simplemente una devolución en forma de yo voy a pagar toda la fiscalidad o todos los impuestos que me correspondan, punto. Porque incluso ahí estuvo muy bien el Lehendakari cuando les dijo, cuando también aquella, ¿cómo es?, reclamación que hicieron, queremos ser hosteleros alemanes, ¿no? Y claro, también a la hora de pagar, como dice Fernando, a la hora de pagar también, y se van a confesar y diciendo, no pago todos los impuestos. Fernando, igual teníamos que haber sido protestantes, ¿eh? Pero bueno, esto vamos a dejarlo para otra... Para
otra vida. Otra
vida. Entonces, yo creo que en todo eso, pues poquito a poquito se ha ido perdiendo espacio, se ha ido perdiendo fuerza, y hoy parece, pues eso, que simplemente el Estado te esquilma. Y a la vez luego pues hay una protesta permanente que además, curiosamente, en vez de reforzar la necesidad de impuestos, como puede ser que haya unos servicios públicos muy buenos, o sea, se refuerza la idea de que como hay unos servicios muy públicos muy malos, lo cual no es cierto, pues entonces te legitimas más todavía para no pagar. Y la lógica es que a mí me parece que es muy interesante la lógica de la publicidad de la mutua madrileña. Es que me parece que es el resumen del momento. Es el resumen. O sea, o simplemente saco tajada.
O me voy a la mutua.
Y a todos los niveles. Y luego, bueno, luego otros procesos, ¿no? Otros procesos que son más complejos. Pues, yo qué sé, como todo el comercio online, todas estas cosas. Los diferentes públicos y las diferentes edades en relación a la venta, al consumo, etcétera. Yo creo que eso tiene su lógica, ¿no? O sea, esa lógica online que destruye derechos laborales a una velocidad brutal. O sea, creo que hay también otros temas complejos de entender, ¿no? Y que muchas generaciones ni lo huelen, porque no es su época. Entonces creo que hay tema, ¿eh? que hay que hacer desde los curas hasta los comunistas que queden por ahí, socialdemócratas en general.
También puede ser curas, ¿eh?
¿Eh?
Que también puede ser curas.
Sí, he dicho que desde los curas.
No, pero de los curas a los comunistas que también puede ser curas.
También, pues eso, pues que todo ahí tenemos que empezar a recuperar un poquito la idea de que la solidaridad, un estado de bienestar, pues empieza pagando lo que tienes que pagar y luego exigir un reparto eficiente de ese dinero.
Yo creo que ahí la clave ha sido, volviendo a lo de la mutua, desde el momento que dejamos de ser ciudadanos y ciudadanas para ser clientes del estado de bienestar. Y desde el momento que eres cliente, lo que pides es servicios a buen precio. O sea, la mentalidad cambia, ¿no? Y eso, los que tenemos niños y niñas en la escuela, vemos que mogollón de veces los padres y las madres exigen y piden desde la perspectiva de cliente. O sea, tú me vas a dar, no, esto es un servicio público y no hay una alternativa a la oferta esta en ese sentido. No, yo como estoy pagando no sé qué nos mandos, quiero que la formación sea de estas características, ¿no? Perdón, esto es un servicio público, se organiza y se da de cierta forma, ¿no? Por lo tanto, eso clientela. Y luego yo creo que es muy interesante también, o sea, se ha perdido espacio y luego, como seguimos simplemente generando discurso y generando políticas casi exclusivamente para el que está en el centro, para esa centralidad social y política, hay que decir lo que, pues eso, ¿no? Lo que le interese, lo que quiere oír. Pero lo que se está perdiendo es gente de ese espacio. Claro, y entonces una abstención del 50% quiere decir que se están haciendo políticas desde y para menos del esto, ¿no? Y de ese espacio, desde el 2008, está cayéndose demasiada gente. Entonces, o empezamos a hablar un poquito también para la gente de los márgenes, o ese proceso de socialización capitalista no va a tener ruptura en ningún momento.
Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
En Suite Deluxe cuidamos de tus sueños con colchones y camas en continua evolución y con un objetivo claro en su fabricación, la sostenibilidad del planeta. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Este fin de semana Cantauri Fest. Acércate al puerto de Ciervena y disfruta Cantauri Fest, un evento dedicado a la cultura y gastronomía marineras con catas comentadas, talleres infantiles, actividades acuáticas y mucho más. Más info en cantaurifest.eus.
Si al vender tus joyas y oro buscas seriedad, la máxima tasación, confidencialidad y pago al instante, entonces visita Entre Joyas. Compramos, vendemos y tasamos. Entre Joyas, calle Ercilla 35, Bilbao, 946-033-921.
En Leiva, La Rioja, se elaboran manualmente y artesanalmente los deliciosos pimientos El Chato, con indicación geográfica protegida de pimiento najerano. Se venden frescos, asados a leña, limpios y embotados. Haga su pedido llamando al 636-41-24-34 y también en la web conservaschato.com. Pimientos El Chato.
Ayuntamiento de Leioa presenta Loop, obra de danza para todos los públicos. Toda la magia es posible. Loop es una píldora de alegría de Aracara Danza. Pura diversión. Atento, el telón está a punto de levantarse en el Auditorium de Cultura Leioa este domingo a las 6. Ahora todo depende de ti. Leioa Coudala, Cultura Leioaren Laguna Izan.
Ahora te toca viajar a ti. Disfruta con Viajes Eroski. Porque tus vacaciones son tuyas y de nadie más. Viajes Eroski. Sueñas. Vuela.
Somos una nueva generación que avanza como una ola de cambio. Exigimos nuestro futuro en igualdad. Estamos preparadas y lo estamos haciendo. Somos Verdín al Día. Igualdad, justicia y políticas sociales. Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Feria del stock de los comercios de Bilbao Centro este viernes y sábado. Más de 30 locales abren sus puertas y sacan a la calle sus productos en stock. Busca los comercios que participan en las redes sociales y en la web bilbaocentro.com. Colabora el Ayuntamiento de Bilbao.
Sasoi Garbiketak, especialistas en limpieza de empresas, oficinas, comunidades y hogares. Analizamos tus necesidades para ajustar tiempo y recursos y así garantizarte el mejor precio. Si necesitas profesionales y confianza, contacta con Sasoi Garbiketak. Resultados y precio garantizado. Teléfono 629-84-1530.
Esto es un recordatorio de su agenda Google. Tiene planificada una visita al pulmón de Baracaldo, el regato y comida en el Virica.
Ok, Google, recuérdame qué es Virica.
Virica es el antiguo Erreka. Ha reabierto con menú diario, menú fin de semana, celebraciones, Escuartze Kalea 20, el regato Baracaldo.
Iré al Virica sin falta.
Lan Mundurako,
euskara para el mundo laboral.
Etxeko, lagunarteko eta kultur arloko,
euskara familiar, social y cultural.
Titulazioa lortzeko,
euskara para titulaciones. Euskaltegis AEK,
euskaltegiak.
La mejor compañía para aprender euskara.
Euskara ikasteko bide lagun onena.
Matrikulate.
Eman izena AEKan.
Están escuchando Egunon Bizkaia.
Bueno, dicen los oyentes, algunos dicen, ojo, muchos de los votos a la ultraderecha en España, Francia o Italia proceden de clases sociales más desfavorecidas. Claro. Es un contrasentido. Decía, todos estamos esperando un verdadero impuesto a los que se mueven con fortunas extraordinarias. Los Amancio, los Koplovich, los hermanos Canceller, las monarquías, las multinacionales, la banca que no paga nada por sus chapuzas y nos metieron en la burbuja inmobiliaria. Si siguen penalizando a los que tienen 3 millones de euros, eso no es nada, dice, eso es clase media y pobres de derecha. Dice, récord de recaudación de las haciendas, récord de emisión de deuda y no llega. Evidentemente, el que más tiene, más tendría que pagar. Pero el problema es la malísima gestión de los recursos. A los que pedimos que aporten más, normalmente no utilizan los servicios públicos, educación, sanidad, etc. La derecha ha eliminado impuestos, no los ha bajado a las clases más humildes. Y el gobierno ha subido impuestos a las clases pudientes y ha bajado a las clases menos favorecidas. Dice, está claro que hay que pagar impuestos si queremos tener unos buenos servicios, pero lo que ocurre es que gran parte de esos impuestos se están despilfarrando por parte del gobierno. Eso también es otra de las cuestiones de las que podemos discutir ahora. Tú lo has mencionado antes, Javier, pero yo creo que también es algo que se ha instalado, ¿no? ¿Qué malos servicios públicos tenemos?
Lo cual es mentira.
A ver, yo miro las carreteras por donde circulo, cada vez son mejores.
No,
por ejemplo,
no solo
hay... y miras el sistema educativo y está fantásticamente bien. Y miras el sistema sanitario y, hombre, vale, con tensiones, pero no es como para llorar. He visto otros que sí que se las traen con avalorios en otros lugares, por cierto.
Sí, pero esa idea de que se usan mal los impuestos, eso es desde hace mucho tiempo y yo creo que es una trampa para no pagarlo. Como si pagamos, luego no repercute en nosotros, mejor no pagarlo, ¿no? Es como que la gente, cuando le dices a una gente, ¿por qué no colaboras con un ONG? Y dice, sí, si el 90% no llega, y dice, bueno, pues... Y si tú no das tampoco, no llegará ni ese 10%. Es una excusa que nos hemos montado para, de una u otra manera, no aportar. Y yo creo que es una trampa. Y que eso es una bola de nieve que se ha corrido en la sociedad y que es una trampa. Que además a algunos les interesa mantenerlo, claro.
Sí, ahí por ahí va el tema, sí. Porque al final, incluso si los quieres mejorar... y para que sean más eficientes, pues lo que tendrás que hacer es, en principio, tu parte, que cada uno haga su parte. Es decir, yo recibo toda una serie de servicios, yo como ciudadano pago los impuestos que me corresponden, se recauda como Dios manda, y luego a partir de entonces pues se exige también como corresponda, ¿no? Pero se ha establecido ese principio, además es un principio absolutamente falso, tramposo y autolegitimante, y es un problema muy grande. Porque yo creo que también una perspectiva comparativa nos vendría bien, lo cual no quiere decir que se tenga que legitimar todo lo que se hace desde las administraciones, evidentemente.
No,
Yo lo que veo, por ejemplo, es, por ejemplo, que ando mucho en este gremio, pues que cada vez tienes clínicas de estas privadas en todas las calles de Bilbao, pues yo sé, constituidas, pues en gran parte de las ocasiones, por gente que en su momento le ha dado todo la pública, le ha dado incluso hasta la clientela, y que luego pues deriva a esas clínicas. Y el otro día yo, pues con un traumatólogo que me quiere mucho y al que yo quiero mucho también, pues ya me dijo, no, aquí ya solo estoy un día, lo cual quiere decir que cuatro están en otro sitio. Y que esos cuatro probablemente es también un sistema de, pues, de constitución de una empresa, ¿no? De una empresa o de una clínica, donde pues se van privatizando situaciones. Entonces, claro, ahí juega todo el mundo y todos jugamos a lo mismo. Es decir, todos vamos a un restaurante...
No, a Dios gracias, como dices tú, no todo el mundo juega lo mismo, ¿eh?
Bueno, digamos...
Todavía hay bastante gente que juega con bastante honestidad.
No, yo lo que te quiero decir es que estoy convencido que el 90% de la gente es solidaria. Y que si el mundo sigue funcionando, es porque en el fondo todavía hay mucha solidaridad por ahí, practicada, y otra inexplorada. De eso estoy convencido. Y que la gente si es más partidaria de ayudarse que de no ayudarse. Pero hoy por hoy se le está aterrorizando a la gente, diciendo con que se va a quedar sin pensiones, sus hijos van a ser más pobres, van a tener que ir esto, te viene el anuncio de Securitas Direct a las 7 de la mañana diciendo que te han robado en casa, se han llevado la cama, no te has enterado, te han entrado en la segunda residencia. Es decir, en este momento hay toda una industria de fabricación de miedo y de temor y de incertidumbre del copón, lo cual hace imposible luego la otra dinámica de solidaridad. Pero yo creo que por ahí tenemos que empezar a buscar, porque si no, tú te llevas en situación de incertidumbre, tú vas a tender a portarte mal. Es muy difícil portarse bien si tú tienes temor. Y es lo que cuando se dice, no, es que la gente pobre y tal le está votando a la extrema derecha, claro, porque esa gente lo que está diciendo es, ¿a mí quién me cuida? Está preguntándose simplemente eso, ¿a mí quién me cuida? Yo que no tengo recursos, yo que me quedé en un paro, yo que tengo unos puestos cada vez peores, estoy cada vez más vulnerable, estoy en el límite, estoy precarizado. ¿Y a mí quién me cuida? Y te viene Marine Le Pen y te dice, a ti te voy a cuidar yo. Porque los demás le hacemos un discurso absolutamente complejo, del que no entiende nada, y lo único que sabe es que cada vez él tiene un, digamos, un lugar en el mundo más resbaladizo. Pues, ¿dónde están? Pues, a ver si estos son los míos.
Mira, yo esta pues, mañana...
Ahí creo que, yo, que tenemos pues... mucha labor ideológica que hacer, y suavemente, porque yo una época estuve hablando estas cosas, pero yo creo que hay que hacer fracking solidario. O sea, en vez del fracking este de para el gas, fracking solidario, porque existe ese fracking. O sea, es decir, durante la pandemia pudo haber cosas chungas, pero también había cosas que simplemente hubiera necesitado que se canalizasen y perdurasen en el tiempo y retroalimentarlas.
Mira, tú te pones hoy en la situación, yo he comentado antes que el 80% de los pensionistas, 80%, la mayoría mujeres, no hacen declaración de la renta porque están por debajo de los límites. Con lo cual, toda esta discusión de la que estamos hablando, de bajadas del IRPF y no sé qué, no sé cuántos, esa batalla... son ajenas a la batalla. Pero si sumamos a esas mujeres y a esos hombres que están con pensiones bajas, sumamos la cantidad ingente de personas que igual están ganando 12.000 euros al año, 13.000 al año, que son muchos, esta batalla tampoco les viene, tampoco les acaba de, se acaban de enterar. Porque dice, ¿a mí quién me cuida?
¿Aló?
Claro, pero esa batalla ni les va ni les viene desde el momento
no, que... No, es que no les va ni les viene, es que se sienten perjudicados. Dicen, no me atiende nadie, a mí no me afecta eso, ¿qué hago yo? Ese es el problema.
Claro, pero desde el momento que haces un No sé, como decía, haces un discurso en la que no estás ligando esa posición con la falta de los servicios que te están pidiendo, porque hacemos fiscalidad por un lado, presupuesto por el otro, no sé qué, y hacemos, como bien ha dicho, unos discursos complejísimos que cuando hay incertidumbre la gente necesita seguridad. Y el discurso sobre seguridad lo está haciendo la ultraderecha sin ningún tipo de complejos, diciendo barbaridades, efectivamente.
Bueno, muchas,
además, y muchas. Y luego, cuando hay necesidad, no hay un estudio y una investigación de las propuestas. Porque una cosa es lo que está haciendo el discurso de la ultraderecha y otra cosa son las políticas que está proponiendo y los programas electorales, que son, de verdad, una auténtica barbaridad en cuanto a política pública en muchos casos, ¿no? Pero ¿quién vota en estos momentos leyendo programas electorales? Desde luego, si tú estás votando desde la necesidad, no vas a hacer. Y entonces, la izquierda se piensa... Yo creo que muchas veces que se sigue votando desde posicionamiento ideológico. Que no, que desde la necesidad se votan otras claves y hay que responder a esas necesidades. Y no creo que solo sea cosa de discurso. También hay que hacer políticas reales que respondan a esas necesidades.
Y que confirmen el cambio ideológico.
Claro, porque es que si estamos haciendo lo mismo, sea de un color que de otro, pues vas a ir a lo genuino, que lo está reivindicando sin complejos. Porque claro, tú eres izquierda, haces políticas de derecha, no las puedes reivindicar. Las vas a intentar maquillar con tu discurso, pero no las vas a reivindicar. Por lo tanto, y luego yo creo que con el tema de los impuestos, en euskera se dice echekalte, mal negocio estamos haciendo. Y es que tú puedes enfadarte todo lo que quieras y hacer el mejor discurso del mundo a favor de que no se tribute, pero el IRPF lo vas a tributar si tienes obligación. Y el que va a dejar de tributar van a ser los que están haciendo el fraude fiscal, que no son los del IRPF, son otro tipo de impuestos, o el de sociedades o el del esto, ¿no? Por tanto, también hay que también vamos a concretar, o sea, porque si no metemos todo en un saco que es mucho más complejo de lo que esto.
Pues hacemos un pequeño paréntesis y vamos terminando.
Egunon Vizcaya.
En Sweet Deluxe cuidamos de tus sueños. Nuestros colchones y camas te aportarán descanso, bienestar y confort. Productos en continua evolución y con un objetivo claro en su fabricación: la sostenibilidad del planeta. Porque dormir mejor significa vivir mejor. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Aprovecha nuestro 25 aniversario y comienza a mejorar tu calidad de vida. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Óptica Lázaro, ponte a punto después de las vacaciones. Tu pack anual de lentes de contacto progresivas o monofocales con un 20% de descuento. La opción ideal para combinar su uso con el de las gafas. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri. Miramos por tu vista, miramos por ti.
Ahora en Galería Irán encontrarás todo tipo de alfombras con descuentos hasta un 76%. Una auténtica liquidación de alfombras hechas a mano provenientes de la prestigiosa casa de alfombras Aachen de Alemania. Solo por unos días en Galería Irán de Sabino Arana 30. Teléfono 944-256-365.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva, exquisita en cuanto a buquete, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor, anchoas rollo de Bermeo.
Lorra Sociedad Cooperativa, empresa de servicios para el sector primario de Vizcaya, agradece a nuestros y nuestras baserritarras su profesionalidad y buen hacer para seguir poniendo en nuestra mesa alimentos de calidad, de cercanía, kilómetro cero y medioambientalmente sostenibles.
El Teatro Serantes Cultura Aretoa de Santurchi presenta Más que Música. Hoy viernes, Illana pone en escena el espectáculo de teatro musical Maestrísimo. El 15 de octubre, el Serantes se viste de gala y presenta La Bohème de Puccini. Y el 21 de octubre, el musical Ladies Football Club. Más información y entradas en serantes.com.
Élite JT Taldea, gimnasio con deportes de contacto, K1, MMA, boxeo, jiu-jitsu, sala de musculación y cardio, clases para adultos y niños. Ven a las nuevas instalaciones en calle Santana 20, polígono Barrondo, teléfono 686-388118. Élite Sport, tu gimnasio en Echevarri.
Una rosa sorprende.
Una rosa ilumina.
Ven a descubrir el fascinante mundo de las rosas.
Mil Rosas Bilbao. 25 años de experiencia.
Rosas frescas.
Rosas preservadas.
Ramos de novia.
Mil Rosas. Ercilla 26.
Todo un mundo de colores para iluminar
un momento especial.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia ya en los instantes finales. Me ha gustado eso que acabas de comentar ahora. ¿Puedes comentar la frase otra vez?
¿Cuál?
Lo del 70% de los que han dejado de votar en Italia.
No, el 50% de los que han dejado de votar en esto en Italia no son de derechas. Probablemente la mitad de esa gente será gente de izquierdas, que como no le convence al 100% las propuestas que vienen desde la izquierda, pues no votan. Y luego se sorprenden
que quedan
en la extrema derecha. No, y claro, es que también tiene miga la jugada. Pero bueno.
Oye, pero bueno, electoralmente...
Fíjate, si tiene miga la jugada, que yo no sé por qué siempre resulta que las derechas siempre se dan la mano y se abrazan. Y las izquierdas se dan los codos. Por no decir que se pegan puñetazos en los ojos. Y entonces, ¿qué va a hacer? Pues la gente de izquierdas al final se va desencantando progresivamente, ¿no? Si no somos capaces de unirnos para poner unas políticas concretas juntos, vamos de culo y cuesta abajo.
Bueno. Pues mira, el otro día mandaba un texto, Imanol Zubero, de un autor que tú conocerás mucho, Luigi Ferrajoli, y decía, a esto hay que añadir una forma de indiferentismo en el electorado de izquierdas, la particular primacía del interés y la vanidad personal que se manifiesta en el rechazo a votar por partidos que no reflejen plenamente las propias ideas, ¿no? Y entonces, pues...
Pero entonces no vota nadie.
Pues claro, pero algunos sí votan porque tienen intereses muy claros que defender. Pero bueno.
Sí, bueno, a ver, siempre se ha dicho, ¿no?, que hay mucha gente que pasa de la política, pero algún día tendría que reflexionar sobre que los que le van a gobernar no han pasado.
Y que pasar de la política no es apolítico, también es una decisión política con muchas...
Consecuencias, o sea, ¿no? Que tiene consecuencias.
Claro. Hombre, claro. O sea, la gente que dice que pasa de política, lo que está haciendo es apoyando al que manda.
Efectivamente.
Y sí. Eso tienes que reconocerlo, aunque cuando se lo dices, se cabrean. Bueno, no te cabrees. Si tú no votas, estás apoyando al que gobierna.
¡Ay, qué viejos somos, Fernando!
Bueno, pues hemos echado así...
Bastante más que tú.
¿Eh? Bueno, hemos...
Estamos no me incluyo, ¿eh?
No, Ainhoa
es mucho más joven.
¿Cómo se va a incluir? Bueno, dice un oyente, yo soy una de esas jubiladas que no presenta la declaración, pero se da la paradoja de que si la presento me sale a pagar, y no poco.
Claro.
No lo entiendo.
Es que, dice, claro. Y los que están, los que justo tienen que... Yo lo veo en mi casa. Mientras la peña en mayo, los ricos, frotan las manos, tú estás viendo que a los que les va a salir a pagar no son exactamente los que más dinero tienen. Y es que tienen pensiones que tienen que cotizar obligatoriamente. Por ejemplo, en mi casa, porque una parte es del Estado francés y otra del Estado español, por lo tanto, da igual, y tienes que pagar. Entonces... El tema de la fiscalidad se
dice, en las pensiones contributivas bajas, aunque no tengas obligación de declarar, te devuelven el IRPF retenido en nómina, siempre conviene hacerla. Pues depende. Bueno, yo recuerdo mis primeros tiempos casi de becario y contratos temporales, donde claro, las retenciones que te hacían eran muy pequeñas. Y claro, llegaba un momento que cuando llegaba la declaración de la renta, pues un mes o así de tu trabajo se lo tenías que dar directamente. Y dices, ¿qué me han hecho?
¿Tienes hijos y hijas y una hipoteca con la que deducir también, ya te puedes
claro,
dar.
Claro, pero se ha hablado de los comienzos, que no tienes hipoteca, vives en casa ajena, y de repente dices, ahí va. Un mes entero de mi sueldo lo tengo que pagar.
Sí, por término medio, vamos a poner una cifra mágica. Si por término medio todo el mundo pagáramos el 50% de lo que nos corresponde, sobrarían recursos públicos.
no sabríamos ni en qué meter el dinero.
No, seguro que tendrías unos servicios mucho mejor, claro. Encima tendrías dinero ahorro, porque hoy mismo viene que Azpiazu puede tirar de 575 millones que tenía por ahí ahorrados,
sí, sí, sí.
¿No? De años anteriores para hacer frente a la nueva situación. Pues eso sería maravilloso.
Pues sí, sería bueno. Fernando Allende, Xavier Ayerdi, Ainhoa Echaide, que tengáis buen día, disfrutad de la jornada.
Igualmente.